seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Aquí comienza, como cada jueves, una nueva edición de Seguir Sumando, tu programa de economía y empresa que intenta darle voz, bueno, pues a cómo va en el tema de los dineros nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana. Saludos de Carles Villeta y de Santi Pacheco. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Fenomenal. En este 2026 que seguro nos trae muchas alegrías económicas.
Ojalá así sea. Vamos rápidamente a por las noticias. Enseguida nos metemos en materia. El precio de la vivienda no para de subir.
El precio unitario medio de la vivienda de obra nueva en Valencia ha aumentado otro 19% el último trimestre de 2025. 11 municipios de Lorta ya registran precios por encima de los 3.000 euros el metro cuadrado, tres de ellos incluso con precios superiores a los 3.500.
La patronal del mueble incorpora a IKEA como socio en su estrategia de integración del sector.
Sí, la incorporación de esta multinacional con tienda en Alfafar refuerza oportunidades de colaboración, diálogo y generación de sinergias entre compañías de distintos perfiles y dimensiones.
Y cambio de año con nuevas tractoradas.
Los agricultores valencianos exigen al Gobierno de España una posición firme contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que amenaza la viabilidad de miles de exportaciones valencianas y perjudica a los consumidores al permitir la entrada de alimentos con estándares de seguridad inferiores a los que se exigen en la Unión Europea.
Incertidumbre en empresas valencianas ante la situación de Venezuela.
Es el séptimo mercado cliente de América del Sur y el decimosegundo proveedor para la Comunidad Valenciana. Las exportaciones valencianas a Venezuela suponen 28 millones de euros.
El ocio nocturno valenciano acaba el año con una alegría.
Sí, los 240 locales de ocio en la ciudad de Valencia alcanzaron los 4.000 millones de facturación en Nochevieja. En general, durante las pasadas fiestas, se concentra el 21% del volumen del negocio anual de este tipo de locales.
La Asociación de Empresarias Valencianas acaba 2025 con más de 100 nuevas incorporaciones.
La entidad se ha consolidado como la voz de referencia de las empresarias directivas y profesionales valencianas, poniendo en valor el papel fundamental de las mujeres en el tejido empresarial. Con estas 100 nuevas incorporaciones ya son 500 las asociadas, de las que un 20% son jóvenes profesionales.
Y hasta aquí la información. Vamos enseguida a por el contenido. Una entrevista que merece mucho la pena.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues hoy en Seguir Sumando, Santi, vamos a hablar un poco de este ecosistema empresarial que tenemos aquí en Valencia, de la mano de, bueno, pues de toda esa familia, ¿no? Que es EDEM, o EDEM, Lanzadera, Angels.
La manina de empresas.
Exactamente, desde la formación al impulso y también al empuje de las diferentes empresas que nacen en la comunidad valenciana. Y vamos a hablar de una que más de uno ya habrá visitado en alguna ocasión, porque es una web de compra de todo tipo de artículos de hogar, artículos también de decoración, artículos de playa. Se llama Flamingueo, tiene un nombre muy chulo y que ya evoca cierto aires veraniegos. Y vamos a hablar con su creador, que es Emilio Peña. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un placer, Emilio. Tú has tenido un poco la formación completa desde que tuviste la idea de emprender, ¿no? Que es pasar por la Escuela de Negocios EDEM, Escuela de Empresarios, mejor dicho. Luego tomar parte en Lanzadera y ahora en Angels. Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso hasta el punto actual de Flamingueo.
Sí, efectivamente, yo soy de los afortunados que empecé o tuve la oportunidad de empezar a estudiar cuando se creaba EDEM o cuando se creaba el primer grado de AD en EDEM y pude entrar en la primera promoción. Lo chulo que vivimos allí fue que, yo no me imaginaba que pudiera ser empresario. O sea, era algo que ni siquiera me planteaba porque tampoco estaba rodeado de empresarios. Sin embargo, estar en ese ecosistema y que nos empujaran tanto a montar empresas es lo que me hizo probar y ver si tenía madera para probar y ser empresario, ¿no? Y desde primero de carrera pues tuvimos la suerte de que nos empujaban a hacerlo y montamos pues tres empresas diferentes durante la carrera. En primero de carrera montamos una marca de ropa, en segundo montamos una aplicación, en tercero montamos una academia de profesores particulares. Bueno, probamos varias iniciativas que ninguna nos fue muy allá. Es verdad que la academia de profesores particulares se llama EduGap y todavía hoy sigue viva y esto lo montamos en 2014. Y luego al final de toda la carrera es cuando ya me lanzo con mi proyecto final de carrera a montar Flamingueo, que una de las cosas chulas es que en la carrera nos permiten hacer las prácticas final de grado en nuestras propias empresas. Entonces es una manera en la que, sin riesgo, porque no tienes ni alquiler, ni coche, ni hipoteca, ni hijos, ni nada, puedes probar a montar un negocio sin nada que perder y con muchísima red, ¿no? Que tienes Lanzadera apoyándote, tienes EDEM, tienes otros empresarios, otros emprendedores, Y eso fue la oportunidad que nosotros aprovechamos para empezar. Y además, curiosamente, yo conocí a mis dos socios fundadores en los pasillos de la universidad, que ellos estaban cursando un máster, que son Pablo y Jacinto.
Ah, muy bien, muy bien. No, por lo que veo, me da la sensación de que da igual que por, no sé, por lo osado que sea el negocio, siempre os invitan, ¿no?, a que deis ese paso, a que probéis y a que os equivoquéis si es así o a que acertéis de pleno, ¿no?
Bueno, efectivamente, porque lo que nos enseñan ahí nos lo explican, y yo así soy un, vamos, muy creyente de esta teoría, es que a emprender solo se aprende emprendiendo, no hay otra manera. Entonces son horas de vuelo, y lo que invitan es a que pruebes, falles, aprendas, mejores, vuelvas a probar, falles, y así constantemente. Entonces lo que muchas veces frena es que nunca damos el paso, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que quiere emprender pero nunca ha dado el paso? Entonces, yo entiendo que mucha gente no dé el paso cuando ya está en su dinámica de trabajo habitual, en una rutina y en unas, pues digamos, con unos compromisos y unas responsabilidades. Sin embargo, creo que la universidad, a pesar de tener poca experiencia, es un gran momento para hacer esto, ¿no? Para dar ese salto y para probar y para equivocarte y para empezar a hacer, pues, horas de vuelo, que es lo que hace falta para poder ser empresario.
Qué bueno. A mí lo que has dicho hasta ahora, hay dos cosas que me llaman la atención. La primera de todas es que aterrizas de repente en EDEM sin una vocación previa para ser empresario, sino que la descubres allí en EDEM. Esto es así, ¿no?
Bueno, te digo más. Empecé a estudiar en filología francesa antes de estudiar en EDEM. O sea, imagínate si estaba lejos de ser empresario. Es cierto que mi familia tiene empresa familiar, que fundó mi abuelo, pero yo en ningún momento me veía capaz. Yo veía a los empresarios como marcianos. O sea, yo veía gente que era como si fuera absolutamente extraordinaria y una cosa rara. Sin embargo, cuando estuve en la carrera, yo hice prácticas en Vivod, que os sonará también, que salió de Lanzadera, y conocí a Dani, al fundador, actualmente muy amigo mío, y yo vi que era una persona normal. Dije, oye, pues si él lo ha probado, es un tío muy inteligente. Ahora conozco lo extraordinario que es, ¿no? Pero en su momento veía que era una persona normal, que oye, que yo también igual podía intentar montar algo. Y nada, pues ya llevo casi 10 años aquí, Leo.
Y luego la segunda cosa que me encanta escucharla es esto de, bueno, yo monto, necesito horas de vuelo y fracaso y no pasa nada, y monto una segunda o monto una tercera, y a lo mejor es a la tercera intentona, a la cuarta intentona cuando por fin triunfo. Esto me parece que es una cosa que no ocurría en España, que parecía que si montabas un negocio y de repente fracasabas o no tenías éxito a la primera, eras, en la vida eras un fracasado, ¿no? Y sí que había una cultura anglosajona, sobre todo norteamericana, de decir, oye, que es que a lo mejor se triunfa a la tercera o a la cuarta, y si a la primera no has triunfado, no eres ningún fracasado, no pasa absolutamente nada, ¿no?
Sí, efectivamente, de hecho, todos los negocios que nosotros sobre el papel parecían ideales, no vendíamos nada. Y efectivamente, luego a base de probar y fallar, pues empezamos a vender muchísimo dinero con un flotador de flamenco, que dirás tú, pero esto qué sentido tiene, ¿no? Yo nunca lo hubiera dicho. Sin embargo, claro, es una cosa que muchísima gente ya quería, que no había oferta, que el precio estaba bien. O sea, te das cuenta que te fijas en cosas diferentes para validar las ideas. También es cierto que la suerte que tuvimos nosotros, porque cuando terminábamos la carrera nos llamaban los locos, ¿no? Porque apostamos por una universidad nueva y en la primera promoción y tal. Pues de los locos, la suerte que tuvimos unos cuantos es que en vez de caer en la teoría de voy a coger experiencia en consultoría o en algún otro trabajo y luego ya emprenderé, muchos dijimos, oye, a pesar de la no experiencia, probamos ya. Que es la parte chula, que si fallas ahí no pasa nada, tú no pierdes nada. Sin embargo, cuando ya estás, pues me lo invento, con una hipoteca y con dos hijos, pues es que igual la gente ahí sí que te puede tachar más de fracasado porque te la estás jugando, ¿no? Ahí sí estás verdaderamente loco. Nosotros lo que yo recomiendo a todo el mundo que quiera emprender es que no lo deje para después, porque por mucha experiencia que tengas luego, la experiencia laboral no es lo mismo que emprender. Entonces, bueno, pues eso es un poco la suerte que tuvimos nosotros de tomar esa decisión y de poder fallar sin que sea un drama.
Ahora mismo, ¿cómo definirías tu empresa? ¿A qué se dedica? Porque el producto inicial es vender flamencos hinchables que se pusieron de moda hace como, no sé, 7 u 8 años, ¿no? Yo me acuerdo de aquellos hinchables que estaban en todas las piscinas. Ahora vendéis eso y mucho más, ¿no?
Sí, bueno, lo que hacemos nosotros para quitar un poco el producto, que es lo que puede distorsionarnos, tratamos de hacer accesibles productos de tendencia. Entonces, hay productos que triunfan mucho en Estados Unidos, en Australia o en cualquier otro mercado fuera de Europa, y aquí no hay oferta. Sin embargo, la gente ya lo está viendo en las redes sociales y lo quieren ya. Entonces, nosotros estamos actualizando la cadena de suministro. Lo que hacemos es cosas que se ponen de moda ya porque la gente lo está viendo en Instagram, en las famosas Estados Unidos, tratamos de ser los que lo tienen en Europa muy rápido. Puede ser un flamenco hinchable, puede ser un espejo decorativo, pueden ser unos patines, una nevera cosmética. Tenemos muchos productos, pero todos tienen en común en que son cosas que mucha gente demanda, sobre todo un público de redes sociales que le gusta mucho el diseño y la estética, y hay poca oferta de esos productos aquí. Una vez esos productos se convierten en que ya viene un importador gigante y los quiere vender aquí, pues yo ya no tengo mucho sentido en ese segmento. Yo debería encontrar lo siguiente. Claro. Pero nosotros lo que hacemos es trabajar en encontrar cosas que la gente quiere, que no hay mucha oferta aquí y que esté buen precio, buena calidad y buen diseño.
Oye, y Emilio, ¿desde el principio esta era vuestra idea de negocio o de alguna manera con el transcurrir de la vida misma la vais cambiando, modificando?
Pues mira, va iterando siempre, ¿no? De hecho, es el único negocio que empezó al revés. Habíamos montado muchos negocios que era hacer un business plan y luego salir al mercado, que habíamos gastado tiempo, dinero y no conseguíamos acertar con el negocio, luego no nos compraba nadie. Y esto fue al revés. Vimos un producto, vimos que la gente lo quería y que nadie lo ofrecía, lo ofrecimos y empezamos a vender. Y a partir de ahí lo construimos. Y lo que hicimos fue hacerlo al revés. Como se vendía, entendimos por qué se vendía y sobre eso construimos un modelo de negocio. Entonces, lo que hicimos fue descubrir esto, que la gente se compraba el flamenco para hacerse una foto, subir a redes sociales, y es que nos los quitaban de las manos porque mucha gente lo quería y nadie lo tenía. Entonces, ¿cómo ha ido virando en producto? Pero lo que es la necesidad de fondo es la misma que os he contado. Eso no ha cambiado. La necesidad del problema de mercado es el mismo. La gente quiere cosas innovadoras y de tendencia a buen precio y las quiere ya y va cambiando. Puede que hoy sea un flotador y mañana puede ser una sombrilla o puede ser unas zapatillas de andar por casa. Veréis que nuestro catálogo, si entráis en la web, tiene cosas muy diferentes, pero todo tiene en común en que el problema que resolvemos es el mismo.
Oye, volviendo a la trayectoria vital de vuestra empresa, ¿conoces a tus socios hacia final de carrera? ¿Estás en EDEM? ¿Y ya esta idea la tenéis en EDEM? ¿Y luego os la lleváis a Lanzadera para que os ayuden a acelerar la empresa o cómo funciona esto?
Efectivamente, estábamos terminando ellos el máster y yo la carrera y ahí se creó un programa de emprendimiento para los alumnos de EDEM en el que nosotros participamos y ahí estuvimos. Ya habíamos empezado a vender, yo os digo las fechas, fue en abril de 2016 cuando empezábamos y entramos en el programa, creo que fue en junio de 2016. Uh-huh. Esa ayuda nos vino genial porque ya recibíamos producto, necesitábamos un sitio donde almacenarlo, un sitio donde poder trabajar. Parece una tontería, pero al principio simplemente tener una mesa donde poder trabajar concentrados los tres ya nos ayudaba mucho porque acabábamos trabajando en cafeterías, en la casa de alguno de ellos, uh-huh, o en mi casa. Entonces, tener un sitio, una oficina donde trabajar, tener un espacio donde poder preparar pedidos y demás, bueno, eso nos ayudó muchísimo. Y luego estar rodeados en Lanzadera de otros emprendedores que estaban unos pasitos por delante nuestro, uh-huh, bueno, nos adelantó muchos, muchos meses y muchos errores.
Y ahora el punto está en que también desde Angels, ¿no? Hay inversores que también han creído que era oportuno invertir en vosotros, ¿no? Para daros un impulso todavía aún más grande, ¿no?
Efectivamente, en 2019 hicimos una primera ampliación de capital que fue para abrir canales de venta nuevos que requerían inversión, que ahí nos invirtieron el fondo Threaser, que es de la familia Serratosa, y Angels Capital para acompañarnos a abrir unas tiendas físicas, que abrimos una tienda en Bonaire, en uh-huh, el centro comercial, y para desarrollar muchos productos nuevos. Eso fue una inversión que hicimos en 2019. Y después, en 2023, hicimos una segunda ampliación para escalar lo que nos estaba funcionando muy bien, que en ese momento nos funcionaban muy bien los marketplaces como por ejemplo Amazon, y para sacar más catálogo. También nuestro negocio, pues como os he dicho, depende mucho de que encontremos los productos que la gente quiere, y lo que hacemos muchas innovaciones en producto, y al final ahí es donde hemos metido recursos. Entonces hicimos una segunda ampliación en la que Angels nos acompañó de nuevo, volvió a apostar por nosotros, y también entraron Enrique Selva, que es el fundador de Umbrella Solar Investment, y Antonio Staleta, un business angel.
Qué bien. Sí, pues, se puede decir que vendéis caprichos cookies de tendencia, ¿no? Es un poco el...
Sí. Productos estéticos, lo decimos nosotros.
Muy bien. Oye, ¿qué es lo más complicado? ¿Seleccionar esos productos que tú explicabas antes, que la gente los quiere tener y que no sabe cómo? ¿O todo el aparato logístico que hace falta para almacenar, vender, enviar y que esto funcione?
Todo cuesta. ¿Qué te diría? Acertar es algo imprescindible. La parte de buscarlo cuesta mucho y es imprescindible, sin eso no hacemos nada. Pero luego lo otro es que también lo mismo, por mucho que acertemos, si el producto no es de calidad, no lo tenemos en el precio que toca, no lo servimos en el tiempo que toca, no atendemos a los clientes de la forma que toca, que tenemos un equipo de 40 profesionales que son brutales, que nos ayudan a hacer esto posible, uh-huh, y es que te diría que cada área es clave. Pero sí es verdad que si no acertamos desde el principio, ¿no? Si no cumplimos bien la misión de encontrar cosas que la gente quiere y no hay mucha oferta, uh-huh, por mucho que hagamos todo lo demás muy bien, difícilmente nos va a ir bien.
40, no está nada mal.
Oye, ¿y esto de los socios cómo se hace? Quiero decir, los tres fundadores tenéis mayoría en la empresa, me has hablado de un montón de inversores que en algún momento pues se han metido a apoyaros, pero entre otras cosas porque han creído en vosotros. ¿Qué libertad tenéis a la hora de gestionar la empresa o si os imponen algo? ¿Y qué futuro? ¿En algún momento tenéis oportunidad de recomprar o no? ¿O la vocación es de permanencia en vuestra empresa? ¿Esto cómo funciona?
Pues mira, ya hubo una salida de mis dos socios fundadores en 2020, que ellos cogieron otros caminos, han emprendido otros proyectos, los dos de hecho, ninguno, o sea, los dos están montando sus propios negocios. ¿Sí? Entonces ellos ahí sí me vendieron una parte a mí, que se la compré yo para yo continuar en el proyecto, yo tengo la mayoría, y luego los inversores tienen una minoría, pero que están de una manera como representados en junta de manera reforzada, digamos, porque tenemos un pacto de socios que así les apoya. Y nada, lo que dices de poder recomprar o no recomprar, pues al final siempre estamos abiertos, ¿no? Si podríamos recomprar en caso de que nos interesara, o podríamos buscar nuevos inversores o nuevos fondos o lo que hiciera falta en el futuro. Al final, ahora mismo yo tengo la suerte que tengo unos compañeros de viaje que pues confían mucho en lo que estamos haciendo y el día a día al final estoy administrando yo la sociedad, pero muy apoyado por ellos. Por ejemplo, también en la Dana nos afectó mucho nuestro almacén en Ribarroja y también nos han apoyado muchísimo durante esta etapa. Entonces, al final pues son un apoyo totalmente en el día a día, aunque no estén metidos en las decisiones diarias.
Claro, me estás describiendo un socio con el que tú en realidad no tienes ningún inconveniente en seguir cuanto más tiempo mejor, ¿no?
Efectivamente, yo con mis socios estoy encantado. Mientras consiga satisfacer esos intereses que tienen con el capital que tiene la compañía y sigamos creciendo, pues entiendo que estamos todos contentos.
Hay un aspecto muy, también importante, que es la parte del marketing o de daros a conocer. Entiendo que aquí las redes sociales serán claves, porque primero, ahí escarbáis para ver cuál es la tendencia que la gente reclama de tal o cual producto y también para daros a conocer, ¿no? Tenemos esto nuevo en nuestro catálogo, si lo quieres, accede aquí, ¿no?
Efectivamente, en nuestra parte hay una importante de detectar, de encontrar productos, encontrar visitas o cuántas búsquedas tiene un producto o en qué, dónde se demanda más, y otra parte que es para nosotros darnos a conocer, claro. Lo que sí que es verdad, tenemos un equipo de marketing que consiguen hacer piezas que cuando combinamos la calidad de contenido que generan más productos que verdaderamente la gente necesita y quiere, es que se generan, pues el año pasado tuvimos un vídeo que llegó a 25 millones de personas.
¡Madre mía! ¡Qué locura! Sí. ¿Qué anunciaba? ¿Se puede saber? Por curiosidad.
Esto fue, era una piscina para tomar el sol. Que esto nos compraron, bueno, llegó a, nos entraron pedidos en la web de Dubái, de Brasil, de Canadá, de todas partes, donde nosotros efectivamente no hacemos marketing, pero es que hoy en día en las redes sociales, cuando algo se hace viral, claro, llega a cualquier rincón, y esto fue espectacular.
¿Y si alguien de Dubái os lo compra, o llega hasta allí el producto, lo mandáis allí?
Llega, pagan gastos de envío caros, pero puede llegar, claro.
Anda, fíjate, qué bueno.
Oye, yo tengo una última. Últimamente en Valencia se habla mucho pues de eso, de un sistema emprendedor que parece pujante. Bueno, en la radio hablamos de él, pero me gustaría preguntar a alguien que lo ha mamado, que ha estado dentro y que además supongo que por ser ya un emprendedor con cierto éxito, pues a lo mejor tiene noticias de si hay algo comparable alrededor en otro punto de España o no.
Pues a ver, aquí se está empujando el emprendimiento de una manera espectacular. Juan Ross como locomotora, pero todo el ecosistema acompañando, ¿no? Es la parte chula. Yo creo que esto es único. No, yo, mira, hice intercambio en Chile y viví estudié en la Universidad del Desarrollo, que también potencian mucho el emprendimiento. Nada que ver con esto. En Barcelona dicen que hay en la zona del puerto donde están haciendo también algo chulo, pero me imagino que sobre todo la parte bonita que está pasando en media empresa es lo colaborativo que es, ¿no? Yo he hablado con marcas que hacen cosas parecidas a lo nuestro y compartimos experiencias y entendemos el colaborar como algo que nos va a hacer nuestras empresas más grandes, no competir. No es ese viejo estigma de yo mi tesoro no lo comparto con nadie. Uh-huh. Se está creando una generación de emprendedores que comparten y que compartiendo conseguimos que todo esto se haga más grande. Y ojalá pues llegue un momento en que nosotros sigamos también ayudando a las siguientes generaciones que entren y así lo intentamos. Entonces yo me parece que tanto Edén Lanzadera Angels, Edén con los cursos que hacen para ejecutivos, Lanzadera con el poder estar, el valor que tiene poder estar al lado de un emprendedor que va unos añitos por delante de ti, es que eso es espectacular, o que simplemente está enfrentando a los mismos problemas que tú y puedes hablar con él con total normalidad de algo que si fueras unas cervezas con tus amigos de toda la vida, nadie está viviendo lo mismo que tú.
Claro.
Entonces, a mí me parece espectacular y yo creo que en el mundo no hay nada que complete todas las fases, porque además esto parte hasta de unos que estamos ya en modelo crecimiento, con alguien que acaba de empezar o con gente que está estudiando y se está planteando si empieza o no empieza. Entonces yo creo que esto es único en el mundo y vamos, que ojalá dure mucho.
Claro que sí.
Qué bueno.
Pues Emilio Peña, te felicitamos, nos alegramos un montón de que vaya todo tan bien y además también de ese recorrido estupendo que has llevado a cabo y que sea muchísimo más largo en el de futuro. Gracias, enhorabuena a ti, a Flamingueo, y voy a ver que hay un cacharrito que me quiero comprar.
Pues lo agradezco mucho, pues sí.
Viene bien, ¿no? Viene bien que haga gasto.
Un abrazo, Emilio, gracias.
Muchas gracias. Venga, gracias por hacer eco del emprendimiento.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Como siempre, vamos a cerrar el programa fijándonos en la actividad económica de gente que empieza en esto del mundo de la empresa, con ideas nuevas, ideas innovadoras y que ponen en marcha un proyecto del que mucha gente se puede beneficiar. Y hablamos con un hombre muy joven que podría ser usuario de su propia empresa, porque ha creado una aplicación para estudiantes y él, yo creo que hace muy poquito que dejó eso de hincar los codos. Santi, vamos a saludar a Pablo Herraiz, que es el responsable de Erapmus, que es como se llama esta empresa.
23 añitos. Tú ya ni te acuerdas, Carles.
¿De qué me lo acuerdas?
Pero hay gente que tiene el nervio emprendedor, lo tiene tan dentro que le sale muy pronto y la verdad es que es una gozada ver pues eso, pues gente joven pero con muchas ganas de atacar al mercado.
Vamos a hablar de esta aplicación que lo que pretende es que los estudiantes que tienen que hacer el Erasmus no elijan un destino ni por la fiesta, ¿no?, ni por el clima, ni por nada, simplemente porque les va a venir bien de verdad para su carrera y luego poder convalidar las asignaturas que vayan a cursar. Pablo Herraiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido. Un placer estar aquí.
Un placer que nos acompañes hoy aquí, Pablo, para hablar de Erasmus. Erasmus, si lo he dicho bien, correcto. Dime de qué va esta aplicación, cómo nace la idea, en qué consiste, vaya.
Pues nace un poco con la intención de siempre la decisión de a qué destino irse ha ido dirigida pues por qué preferencias tengo yo en cuanto a fiesta, mis amigos dónde se van y demás, pero había un sector muy grande que es yo elijo el destino y luego, oye, igual la universidad a la que voy no tiene mucho sentido en cuanto a asignaturas, uh-huh. Por lo tanto haces un año inválido, vuelves y tienes que volver a cursarlo. Claro. Entonces un poco con ese afán de, oye, en esta decisión tened en cuenta la parte académica, decidimos hacer un sistema donde convalidamos muchas asignaturas de muchas universidades y te decimos cuáles son tus mejores opciones para no hacer un año en vano y estudiar ahí algo que de verdad te sirva al volver.
¿Y esto cómo nació? Porque fue un problema que tuviste que afrontar en su momento cuando estudiabas y cuál te fuiste de Erasmus o fue la idea por otros derroteros.
Sí, me fui yo de Erasmus hará 2-3 años y de por sí fue complicado. Yo tuve suerte y me fui con una compañera que me lo hizo todo, pero sé que allí fue un tema recurrente el no encontrar convalidaciones. Entonces al volver tenía que preparar el TFG y pensé, para estar 6 meses dedicado a algo que no me gusta, voy a intentar aprovechar el TFG para hacer algo que me pueda interesar. Y entonces, a partir de ahí, el TFG acabó, hablé con mi profesor, le vio sentido y ya empecé a desarrollarlo como empresa.
O sea, que es de la necesidad, virtud, de una experiencia propia y del TFG es como ha nacido Erasmus, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Es muy pronto, ¿no? Creo que es el primer
año.
Es
muy pronto, sí.
Pero bueno, empezamos... ¿ya nos puedes decir algo?
Sí, empezamos el año pasado, a mediados de junio o así, fue cuando lanzamos al público. Antes habíamos hecho algunos pequeños pasos por redes sociales, pero no teníamos claro un servicio. Ese lo lanzamos en junio, que es realmente tarde porque el proceso empieza en febrero. Uh-huh. Llegamos a reunir 40 o 50 personas en cuestión de 2-3 meses.
Bueno,
y pensamos, ahora en septiembre que vuelve a empezar todo, volvemos a abrir la tirada. Y ahora hemos ido reuniendo gente poco a poco. En redes sí que nos va muy bien. Tendremos en total 3.500 seguidores o algo así, pero todos los vídeos superan normalmente las 30.000 visitas, algunos han llegado a 400.000. Entonces en redes nos estamos consolidando y a partir de ahí intentamos un poco llevarles por estos son los pasos que tenéis que seguir a los alumnos porque hay mucha desinformación y cuando lleguéis a febrero nosotros nos encargaremos de vuestros documentos.
¿Y el negocio en concreto en qué consiste? O sea, ¿tú al final a quién le cobras? ¿Al usuario que quiere hacer un Erasmus y que os utiliza?
Sí.
¿A las universidades que a lo mejor también están interesadas en que todo este proceso pues sea como tiene que ser?
Nosotros ahora mismo es un servicio casi de asesoría. Nosotros tenemos nuestro software interno, pero de momento no lo tenemos abierto al público. Entonces ellos contactan con nosotros por el precio de 20 euros lo hicimos el año pasado. Contactan con nosotros, nos dicen, vengo de esta universidad, voy a esta otra y tengo estas asignaturas. Nosotros hacemos el proceso por detrás y se lo mandamos. Ese es el servicio principal. La intención es acabar yendo a las universidades, decir, oye, tenéis todo este problema con todos estos alumnos, quizás adaptaros el servicio a vosotros para que abarquéis a todos, sería la mejor opción. Y hablamos ya el año pasado con algunas universidades de aquí de Valencia, hemos hablado también con algunas de fuera. Parecen no estar del todo muy convencidas, quizá muy temprano, no acaban de verlo del todo, pero el problema de los alumnos lo estamos identificando, por lo tanto es simplemente ver cómo lo podemos adaptar a que los coordinadores, que realmente quien tiene la última palabra, también le vean el valor.
Bueno, es evidente que el problema existe y ante el problema una solución, por tanto las universidades también tienen que moverse las pilas un poco y aunque de primeras, bueno, no la acaben de ver, si la solución la tienes en la mano, tendrán que acabar, no sé, aplicándola, ¿no? Entiendo.
Nos ha pasado un poco, es el que haga otro el primer paso, ¿sabes? De llamar, quizá contactar con ellas y decir, ¿pero alguien más lo está usando? No, bueno, pues cuando la Universidad de Valencia lo instale ya. Y un poco así, moviendo la pelota. Sí que nos habló, por ejemplo, también hablamos con la Universidad Católica de Ávila, que era se mostraba bastante proclive a ello, pero claro, mandaban igual 25 alumnos. Es un volumen muy bajo como para que realmente les valga la pena pagar por ello. Pero sí que lo promocionaron dentro de sus alumnos, de hoy existe este servicio, podéis contactar con ellos, y nos llegaron alumnos allí.
Aquí hablar con los rectores de todas las universidades.
Oye, y siempre preguntamos en este espacio del emprendedor, en fin, que nos cuente un poquito cómo ha surgido la idea, en qué momento de maduración empresarial está, y también le solemos preguntar dónde te ves dentro de un año.
A nosotros, el tema de negocio, tenemos la suerte de que confiamos mucho en la comunidad que estamos creando. Consideramos que es nuestro mayor activo. Entonces, a partir de ahí, tenemos nuestro servicio principal, pero nos están un poco usando de sello de calidad. De, vale, si lo dicen ellos, es que quizás está bien lo que vamos a usar. Entonces, estamos abriendo también mucho a tema de afiliados. De, el tema del alojamiento quizás es muy complicado, vale, pues a ver cuál de todas las que ofrecen alojamientos es buena y a partir de ahí redireccionarles. O servicios de seguros de vida, seguros de transporte, seguros de viaje. También tenemos contratos con algunas empresas que nos contactaban de China. De, pues oye, ¿queréis convenio con AliExpress? Pues podéis tener afiliados de AliExpress. Y un poco abrirlo a ser esa app central del Erasmus, de todo lo que quiera lo podemos tener desde aquí.
Qué bien. Pues desde aquí, darte la enhorabuena, Pablo. A ti, no sé si sois uno o dos. ¿Cuándo sois?
Somos dos.
Sois dos, ¿no? Dos, pues a los dos enhorabuena. Ojalá vaya todo fenomenal.
Muchas gracias
a vosotros. Hasta luego.
Nada, Santi, vamos a dejarlo aquí hoy ya por esta semana. La semana que viene, más. Pero me encanta que la gente tenga impulso, que coja carrerilla y que se enfrente a estos retos que son tan capaces de resolver brillantemente.
Claro que sí. Pues nada, hasta el jueves que viene.